dentro de todo esto, para dar un poquito de contexto a la gente que nos está escuchando, ¿cuál fue como tu estudio, tu primer estudio? ¿Cómo migraste de ello? ¿O qué experiencias te llevaron como a seguir estudiando? Porque estoy casi seguro que seguiste estudiando diplomados.
Sigo todavía.
Todavía sigues sí. estudiando, pero para darles un poquito de contexto para los que quieren dedicarse a lo que tú haces, ¿qué fue lo que estudiaste y cómo se llama tal cual, ¿no? Para por si les puede servir de algo.
Fue algo muy extraño como elegí mi carrera, porque cuando estaba en la prepa quería estudiar Ciencias de la Comunicación, entonces hice examen en UABC, no, por azares de la vida no quedé, entonces sí. apliqué también en el TEC y no había Ciencias de la Comunicación, entonces se dan las cosas y digo, traigo de prepa, traigo Administración de Empresas, estudias la especialidad de Administración y entre mí pensé, ¿cómo me visualizo administrando una empresa si no sé administrar mi vida?
Claro.
Entonces me metí con mucho feeling a esa carrera para aprender administrar, pero mi vida primero, o sea, ¿qué es planeación? ¿Cómo se profundiza la planeación? Porque si te pones a echarle coco, te das cuenta que administramos, solamente que somos administramos empíricamente, todos los seres humanos administramos sí. todo el tiempo.
Sí.
Y cuando me llegué a la carrera, siempre hay alguien, ¿no?, en el camino que te hace que te enamores. Entonces yo tuve una maestra que llegaba, me acuerdo, con sus trajes ejecutivos, con su maletín ejecutivo, ella me daba planeación y organización y o sea, todo el salón era como, ah, es la maestra, o sea, más pesada, y tú, o sea, yo me sentaba hasta enfrente, entonces la miraba y la escuchaba, y yo nunca ocupé estudiar con ella, porque siempre todo lo entendía, todo lo aprendía, en mis exámenes, pues nunca he sido matada, pero como estaba poniendo atención, me iba muy bien en los exámenes,
claro.
Y ella hizo que yo me enamorara de la carrera, o sea, uh-huh. ella hizo que yo supiera qué es administrar, entonces jamás imaginé que iba a llegar a este emprendimiento.
Sí.
Claro que lo aplicó, pero en aquel momento me enamoré de la carrera de administración.
Sí, eso fue como un inicio, ¿no? Obviamente sucede mucho y de hecho estoy conociendo cada vez más personas que les sucede esto, que entran por una razón o por otra,
ajá.
alguna carrera o algún curso, ¿no? Y después como que le van tomando cariño, ¿no? Como a eso que estudian. Entonces, ¿tú dirías que dentro de la carrera esto fue obviamente como un impulso, te ayudó, te cimentó ciertas bases? ¿Y dirías tú que entonces en la carrera una de las cosas que pudo haber mejorado es como dar información más práctica para la vida, ¿no? Que en esta parte nos lleva a la pregunta que siempre hago, ¿cómo lo complementaste más adelante en tu vida?
Híjole, ¿qué te pudiera decir? Yo que en la carrera yo quedé embarazada, entonces iba embarazada a la escuela y llevé a mi bebé embarazado, o sea, digo, nació mi hija, también la llevaba, o sea, mis compañeros que ahorita me conocen, ¿no? O sea, yo conozco a la niña, ¿no? O sea, como, y mi hija se queda, ay, ¿quién será, no? Pero ese proceso me tocó, todo ese proceso, muy padre, que cuando yo me doy cuenta de que yo necesitaba generar dinero porque era mamá soltera, entonces empecé a emprender y ahí empieza todo este momento, ¿no?
Sí.
Me metí a network marketing por el sistema de que me daba tiempo de generar dinero, de poder estudiar y de poder cuidar a mi hija. O sea,
claro.
Me daba todas esas posibilidades, por eso me metí a ese sistema.
Claro.
Y ahí fue como donde empecé a emprender. Nunca lo visualicé como, pues es que esta es la carrera, pues empiezo a emprender de este lado,
sí,
¿no?
Sí.
Sino empecé por necesidad.
Sí.
O sea, algo, yo siempre he pensado, tengo a mi hija, pero pues no quiero que guardería la cuide de 7 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Por así decirlo, y aparte estudiar, trabajar. Era, mi hija ha vivido todos estos momentos conmigo.
Sí.
Es como, todo lo hemos vivido, o sea, sufrido, llorado, todo, hemos vivido todo.
Y dentro de esta experiencia de network marketing, tú y yo coincidimos en que es una muy buena plataforma para aprender, sobre todo, ¿no? En la cuestión de, te forma de cierta manera como a saber hacer ciertas cosas y otras cosas que no, ¿no?
Uh-huh,
entonces
uh-huh.
te ayuda para ambos, ¿no? Yo también estuve dentro de una red de mercadeo.
De un sistema, ajá.
Habrá un video por ahí dentro del YouTube de IDEA, que igual suscríbanse.
suscríbanse.
Hubo, pues obviamente dentro de lo que es el network marketing, bueno, más bien reformulo, ¿no? ¿Qué piensas tú de este sistema?
Y
se lo recomendarías, como obviamente existen muchas empresas, ¿no? Pero ¿Se lo recomendarías a alguien que va iniciando a lo mejor al emprender?
Definitivamente sí. O sea, claro que sí. O sea, es una oportunidad que tienes de con poco ingreso, o sea, con poco presupuesto. Bueno, depende de la empresa que estés, ¿no? Pero igual
Sí.
es poco comparado con poner una oficina, comparado
Exacto.
con hacer
Sí,
eventos,
sí, sí.
comparado con todo, es poco el dinero que
Sí.
te piden para ingresar. Lo interesante de ahí es aprendes liderazgo, te capacitan, desarrollas equipos de trabajo, inspiras a la gente.
Sí.
No eres jefe de nadie,
Sí.
tú no, o sea, para ti no, tú no eres jefe de nadie, pero porque sigues a alguien, porque te inspira
Sí.
y te mueve. Entonces, hay muchas capacitaciones, hay mucho aprendizaje y el sistema está, de hecho, de ahí, de ese sistema, fue lo que surgió a mi emprendimiento Evolución.
Sí.
Porque viví ese sistema y ya sabes, hacía capacitaciones, que el diamante, que el triple diamante, que el zafiro, que el no sé qué. Entonces, yo me arreglaba con el team y decía, a ver, ¿cómo lo vamos a atender? A ver, ¿quién va a ir por el aeropuerto? Y cosas que no te exige el sistema, pero tú por protocolo y por ser el anfitrión,
Dar la milla extra, ¿no? Como esa milla extra,
claro,
sí.
para que pensara el líder, ah, yo quiero ir a Tijuana porque en Tijuana me tratan súper bien y sabes, RP, o sea, muchas cosas padrísimas que viví y que lo agradezco en el alma. Digo, la vida me fue llevando a tomar decisiones, porque a veces estás en la orillita y te dicen, ya toma la decisión y ahí estás esperando, ¿no? A que algo te
Sí, sí,
pase.
sí, sí.
Y luego de ahí me brinqué a Uber, fui chofer de Uber 2 años y medio y ahí aprendí el servicio al cliente. Entonces,
Sí.
acá aprendo el sistema, acá aprendo el servicio al cliente y yo digo, wow, y ya sabes, típico, me tocó Uber cuando casi no había mujeres. Y luego utilizaba un carro de diésel y luego estándar, obviamente. Y luego se subían y me decían, ¿sí es mi chofer? ¿Sí es mujer, verdad? Y yo, o sea, malamente
Sí.
es ese concepto porque me tocó esa etapa, ¿no? O sea,
Sí,
cuando
claro.
apenas iba iniciando acá Uber en
Sí.
Tijuana. Y yo, sí soy. Y luego, ¿sabe manejar estándar? Y yo, pues sí.
Ah, ¿en
De
serio?
un
¿Te
chorro
preguntaron
de
eso?
cosas. Muchas cosas, padrísimo,
Wow.
me pasaron.
Y
Muchas cosas.
obviamente cabe resaltar que pues no formamos parte de ninguna red de mercadeo, simplemente estamos hablando del sistema, ¿no? Pero para mí es muy interesante verlo porque yo siempre lo he dicho, es un muy buen sistema de cierta manera, viéndolo como un negocio por lo que acabas de decir, por la parte de los gastos fijos, ¿no? Que
Sí.
tienes. Pero está hecho por personas que muchas veces no entienden el sistema, ¿no? Y pues obviamente pues reclutan personas pues que no, obviamente no suman o no consumen el producto o el servicio o lo que sea, ¿no? Dentro de todo esto, para mí es muy interesante conocer tu perspectiva porque tú obviamente avanzaste mucho más que yo dentro de este sistema. Yo fue como,
Al principio.
iniciamos, era como pioneros en lo de Forex, ¿no? Y ya aprendí de Forex, aprendí mucho, eso sí, pero fue como una embarradita nada más de lo que eran las
Sí.
redes de mercadeo, pero para mí creo que era un sistema muy padre, ¿no? ¿A qué es lo que te dedicas actualmente? Para la gente a lo mejor que no conoce todavía a Victoria, ¿qué es lo que haces?
Antes de esa pregunta, me gustaría complementar lo que mencionas.
Ajá.
El sistema es como la vida. El sistema de redes de mercadeo es la vida. Atraes lo que eres. No hay
Claro,
más. O sea,
claro.
y desde que me perfilé a entrar en el sistema, mi patrocinadora, que vive en La Paz, que es mi mejor amiga, que la adoro y tengo la confianza en ella me inspiró. O sea,
Sí.
muchísimo porque es súper profesional, guapísima, o sea, siempre bien proyectada y todo. Entonces, siempre he pensado, tienes dos opciones. Lo puedes hacer como una actividad o lo puedes hacer como una profesión. Y mi perfil fue totalmente profesión, ¿no? O sea, pasé muchas cosas, aprendí que ahorita me dedico a logística estratégica de eventos corporativos. También capacito y desarrollo empresas y tengo otro servicio, bueno, outsourcing de ponentes, tengo alianzas con instituciones y además acabo ahora en pandemia, saqué un nuevo servicio que son mentorías de relaciones públicas estratégicas.
Sí,
Ajá.
¿y cómo fue el adaptarte como a lo que hablamos, ¿no? De la pandemia, ¿cómo fue para ti el adaptarte? Porque, por ejemplo, cuando estás en logística de eventos, pues obviamente sí lo sufres muchísimo, ¿no? Porque pues es de que, ay, te voy a cancelar, porque pues no, pues ¿cómo le hago, no?
Claro, no, pues no puedes
Entonces,
haber eventos masivos, ¿no?
fue que de ahí lo tomaste como, ok, pasó esto, me voy a intentar adaptar y sacaste lo de relaciones públicas o cómo surgió esto, cómo fue que te adaptaste realmente.
Híjole, yo siento que la vida te va preparando, vas aprendiendo. Obviamente para mí, mi emprendimiento se llama Evolución. Evolución nació porque tenía una socia que ella me en 2017 me invitó a un desayuno y me invitó a un taller, y yo le dije, ¿qué quieres el taller, no? No, es que yo quiero seguir aprendiendo. Y le dije, ah, ok. Le digo, mira, yo sé de logística por sistemas de redes de mercadeo, por todas las capacitaciones, y luego sé de servicio al cliente por ese tema de lo que es Uber. Nos buscamos un speaker y pues hacemos un taller para nosotros tomar el taller. Sí. O sea, así inició Evolución, ¿no? Entonces, y yo dije, pues esto está bien suave. Ella también dijo, está bien suave. Y luego se da cuenta de que logística conlleva muchas cosas. Sí. Entonces, en el 2018 me dice, ¿sabes qué, Victoria? O sea, esto es too much para mí. La verdad, es súper mega comprometido este proyecto. O sea, también soy mamá, también tengo otros roles. Entonces, sí me absorbe. Entonces, y en el 2019 tomo las riendas de Evolución. Uh-huh. Ya se me había pasado para dónde iba la pregunta.
Sí, o sea, ¿cómo fue que te adaptaste realmente como a la pandemia?
Ok. Viene este momento de pandemia. Yo tenía eventos que cancelé. Y la verdad, te digo algo. Como he ido creciendo, he tomado muchos talleres, he estado siempre avanzando, porque, como te digo, si yo no lo vivo, no atraigo eso. Sí. O sea, si yo te digo, tienes que tomar un taller para hablar en público, tienes que tomar un taller de finanzas, tienes que tomar... Pero si tú no me ves a mí como desinhibida, si tú no me ves hablando en público, si tú no me ves viviendo esto, pues no lo atraes. Uh-huh. O sea, y la gente dice, ¿por qué la gente no me cree? Pues porque lo tienes que empezar tú primero. Sí. Esa parte. Entonces, como yo empecé, me certifiqué como coordinadora de eventos. O sea, también sé hacer bodas, nada más que me gusta más acá este lado. También me certifiqué como speaker. O sea, y me decían, es que yo no soy speaker. O sea, yo sé tomar todos los talleres, todo, pero necesito saber qué es el idioma del speaker. Sí. Entonces, me voy a CETIS Universidad y tomo la certificación de speaker. Híjole, fue un aprendizaje maravilloso porque me enteré de muchas cosas. Porque siempre he dicho, me gusta trabajar con gente profesional, entonces con mayor razón yo ya sé cómo debe tener la metodología un speaker, o sea, que la certificación tiene vigencia, o sea, tantos detalles que aprendes. Sí. Y eso, viene pandemia y me dicen, oye, Victoria, ¿me pudieras apoyar con dar una masterclass de emprendimiento? Y yo, ah, claro, porque sé el sistema, ¿no?, de speaker. Y empiezo, ta, ta, ta. Y luego me hablan de otra comunidad. Oye, Victoria, ¿me pudieras apoyar a dar un tema de deporte? Y yo, ah, ok, sí, porque fui atleta de alto rendimiento. Sí. Y luego, oye, Victoria, me gustaría que me apoyaras a dar un tema de ventas. Y yo, pues es que sí sé de ventas porque pues me dedico a vender. Ok, sí, está bien. Y así empezaron, te lo juro que me aventé 12 masterclass seguidas y todos de diferente tema. Sí. Ahí me caí el 20 y la gente me habla y me dice, Victoria, es que yo vi que hiciste un canal de YouTube, ¿cómo lo hiciste? Y esa parte de mentora viene en pandemia. Sí. O sea, me empezaron a hablar para preguntarme ya sea de los videos, para preguntarme de qué haría, qué harías tú si tengo esta oportunidad y hago esto, qué harías tú y yo. Sí. Híjole, pues te puedo hablar desde fuera, pero necesito saber desde dentro, ¿no?
Sí.
Y muchas llamadas, ¿no? O sea, muchas llamadas con personas muy, muy padres. De hecho, ya ves que allí me topé con Lorena.
Sí, sí.
Y me dice, ay, ya te voy a hablar otra vez. Entonces, así nació. Me adapté, dije, ok, la vida me está diciendo que pausa los eventos masivos, pero nace este servicio de mentorías. Y te lo juro con el corazón que yo no imaginé que la gente me decía, es que eso estaba esperando, Victoria. O sea, trabajar credibilidad y convocatoria, no sabía. Y tú me lo vas a enseñar, o sea, y de ti. O sea, te sigo desde hace mucho tiempo. Me gusta lo que proyectas, me gusta lo que dices. Yo lo quiero de ti. Uh-huh. Y te lo juro, se me llenó septiembre de mentorías.
Sí.
Y he tenido de todo, ves que te comentaba. Sí, sí, sí. Que yo digo, hasta la construcción. Dije, pues voy a aprender de construcción.
Sí, 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 sí. Oye, me surge la duda ahorita que te estoy escuchando como platicar de todo esto y veo como que te es muy natural como el interactuar con alguien, con otras personas, ¿no? ¿Siempre fuiste así? Porque mencionaste ahorita lo de los deportes, pero, o sea, siempre me gusta como ver cómo eran antes de... Porque obviamente pasa algún momento de crisis o alguna experiencia que nos cambia y es cuando hacemos el click, ¿no? Pero en ocasiones ya lo traemos, ¿no? Como que traemos esta parte de querer interactuar o querer emprender. ¿Tú siempre fuiste así?
Yo creo que esa pregunta va para mi mamá, ¿verdad? definitivamente te puedo decir que sí. Sí, porque... cuando vivía con mis papás, me acuerdo que yo tenía como 4 o 5 años y me gustaba hacer chicharacera, chicharas, era de andar en la calle, ¿no? Siempre, sí, todo el tiempo jugando fútbol, a las carreritas y todo. Pero me empecé a ser muy amiguera de las vecinas. Okay. Entonces, las vecinas me pedían mandados y me pagaban por eso. Y pues, y la vecina no se le ofrece nada. Y la vecina va a ir para la tienda. Sí. Mi mamá se ponía celosa porque cuando ella me mandaba no quería ir. Y yo, es que tú no me pagas.
Pues sí, ya no te paga, ¿no?
Sí, me dice mi mamá. La gente que me conoce me da, ¿sabes algo, Adrián? Me da tanto gusto toparme con personas ahorita de, que me conocen de chiquita, de 5 o 6 años, o sea, de la colonia, y que me dicen, y que dicen, ella siempre ha sido así. O sea, ella no es otra persona, es ella misma. Y eso es una de las cosas que he aprendido, ser auténtico.
Sí.
Y sí, sigo siendo vivarachera, a lo mejor estoy construyendo una versión profesional, pero si tú hablas con Victoria Quintero, o sea, la niña, la humana, sigo siendo la misma persona.
Sí, 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 claro. Y ya hablando a lo mejor de la parte de emprender, ya que lo has tenido por tanto tiempo dentro de tu vida, porque al final de cuentas, pues es, para mí emprender es hacer algo diferente, algo nuevo, ¿no? Algo que te nace hacerlo, ¿no? Pero para ti, ¿qué es emprender? ¿Tú cómo ves emprender?
Emprender, Adrián, para mí es arriesgarte a conocer una mejor versión de ti. Okay. O sea, es esa parte de, yo sí súper recomiendo, la verdad, trabajar. O sea, trabaja en un corporativo, trabaja en una empresa, porque esa experiencia te sirve para el emprendimiento.
Claro.
O sea, te funciona el decir, yo ya estuve acá. O sea, yo ya entiendo por qué tú después vas a subcontratar, o sea, vas a contratar para tu emprendimiento, sí, vas a generar economía,
sí, sí, sí,
vas a hacer que crezca. Entonces, tienes que pasar por este lado, ¿no? Y Robert Kiyosaki también lo dice.
Sí.
Trabaja en un McDonald's, en un café, mesero, todo. O sea, aprende, empápate. Porque te sirve para de grande, te sirve, sí, mucho. Entonces, vivir esta etapa de estar en un corporativo para trabajar para una empresa, te avienta a que vayas diciendo, ok, llámese esto de Tinatán, tengo una pasión, siempre hay una pasión escondida por ahí, de pintura, de arte, de deporte, de, o sea, un don, ¿no? Toco música, toco algo. Y tú emprendes en esa pasión, es arriesgarte a construir una mejor versión de ti.
Sí. Yo siento que a ti, por ejemplo, creo que te ayudó mucho la parte del deporte, ¿no? Como que tiene mucho que ver, yo siento, ¿no? Que el emprender tiene como dos vertientes muy similares, que es el mochilero. Por ejemplo, a mí me tocó entrevistar a muchos mochileros y yo decía, conecto muy bien, muy padre como con estas personas porque tienen como una mentalidad como distinta, ¿no? Como que buscan hacer las cosas diferente. Y por otro lado están los deportistas, que te enseña como esta parte de la disciplina. ¿Tú crees que también como que influyó a forjarte como, sí, para poder emprender?
Sí, sí, definitivamente. Mira, el deporte es, yo creo que es la mejor herencia. Bueno, te lo digo por herencia porque mi papá falleció, pero sigue mi mamá vivita muchos años más. Ellos fueron los que de chiquita me dijeron, tienes que meter, hay que meter a Victoria a algo que le canalice la energía. Porque si no la metes, sí, se te va a volar, o sea, la paloma. Y para algo que tú no vas a querer, o sea, sí, hay que canalizarle la energía. Tengo mucha energía, entonces inteligentemente mis padres me canalizaron hacia el deporte, ¿no? O sea, el sacar toda la energía, el poder entregarme, el poder conocer la pasión, el poder conocer la derrota, el poder, hice ciclismo, natación, béisbol, softball, hice muchos deportes antes de conocer el tenis. O sea, mis padres, ¿quieres? Ay, no, ese deporte está muy aburrido, ¿no? ¿Cómo voy a jugar eso? Ay, yo quiero voleibol, quiero otra cosa más activa, por toda,
sí,
mega llena de pila, ¿no? Sí. Y mi papá, Victoria, pruébalo. Si no te gusta, mira, te cambiamos de deporte, pero pruébalo. Ok. Fuimos a una clínica de 25 niños y fui la única niña que me quedé. Yo tenía 11 años. Me enamoré. O sea, dije, yo soy de esto. O sea, y mi profesor, también una persona, como te digo, un instructor apasionado. Yo siento que eso te conecta. Cuando eres una persona que inspira,
uh-huh, lo transmites.
Enamores a la, sí, gente. Entonces, viene a mi etapa al tenis. Jugué 15 años de alto rendimiento. Viví de todo, ¿no? O sea, uh-huh, fui amadurando totalmente. Que ahorita mi vida, te puedo decir que muchas cosas que veo en el tenis, porque sigo jugando todavía, digo, esto es un juego mental, esto es un juego de, o sea, tienes que ser bien estratégico e inteligente, y ahí es donde nace la estrategia en emprendimiento.
Sí.
O sea, es como el tenis, Victoria, piensa como si estuvieras jugando tenis, ¿qué harías tú? Ah, no, pues veo al contrincante, veo esto, veo qué necesitas, veo dónde le tengo que tirar, y eso hago.
Sí.
Entonces, por eso a todo lo que yo hago le hago logística estratégica, mentoría estratégica. ¿Por qué? Porque soy estratega, me lo dio el tenis, o sea, sí. Y no te estoy hablando de que jugué básquet y fútbol americano también. O sea,
wow. O sea, ya tienes una escuela, obviamente, ¿no? Y si tuvieras que darle un conocimiento práctico a alguien que va iniciando en esto, obviamente son muchas ramificaciones las que tú tocas, ¿no? Pero si dijeras, ¿sabes qué? Esta es la base. ¿Qué libro, qué curso, qué diplomado, qué le recomendarías como para que pudiera empezar como a adentrarse un poco a lo que tú haces?
Algo muy simple. Sé tu palabra. Empieza a generar credibilidad con tu palabra. Lo que digas, promételo. Si vas a hacer desde bajar de peso, desde empezar a hacer ejercicio, desde tener una comida, un desayuno con tus padres, o desde invitar a, o desde si voy a la fiesta, o sea, cosas así, empieza que la gente de tu entorno sepa que tú eres una persona que cumple. O sea, que digan, ah, es que Adrián cumple. Sí. O sea, no. Típico amigo de que, no, ni va a venir, hombre, ni le hagas caso. Dice que siempre a todo que sí y nunca llega, ¿no? Ajá. Todos tenemos un amigo así.
Sí.
Te lo juro. Sí. Entonces, en la cabeza de la gente está, es que esa persona no es responsable.
Sí.
Y malamente, cuando tú quieres emprender y en la cabeza de tu entorno eres una persona no responsable, entonces te da para abajo el emprendimiento.
Sí.
Si empiezas siendo tu palabra algo súper básico, empiezas a traer congruencia a tu vida.
Sí.
Luego bien que empieces a dejarte guiar por alguien que ya lo sabe hacer.
Sí.
Eso también es súper importante, guiable y enseñable.
Sí.
A ver, yo ya pasé por ahí, ¿estás en apertura? Claro que sí. Ok, entonces mira, lo que hay que trabajar, aparte de la credibilidad, es la convocatoria, como te comentaba.
Sí.
Luego bien, empieza a leer. Hay un libro del que Robert Kiyosaki es uno de mis fans.
Es lo que te iba a preguntar, si recomiendas a Robert Kiyosaki de inicio. Yo, por ejemplo, no sí. lo he leído.
No, mira, el libro que todo mundo mata es este de Padre Rico, Padre Pobre. O sea, ese es de como la
por
Biblia.
Eso no lo
de,
leí, me gusta dar la contra.
Pero sí. te lo recomiendo porque sí aprendes muchas cosas.
Sí.
Aprendes los balances, activos, pasivos, te enseña pues la historia, ¿no? Ya sabes
sí,
que
sí,
esa
sí.
es una historia que él inventó, pero
sí.
que se le vendió muy bien, que está muy padre la metáfora. Pero hay un libro especial de él que me amo. Está tan grueso, está 400 hojas, pero se llama Segunda Oportunidad.
Ah, sí, lo he visto.
Robert Kiyosaki. Uh-huh. Te habla del pasado, del presente y del futuro de la economía. Además, te habla de quién lo inspiró a él a convertirse en lo que es ahorita.
Órale.
O sea, toca partes muy vulnerables de él, ¿eh?
Sí.
Pero que te habla de su vida,
sí.
de lo que vivió, de que no tuvo dinero, de que, o sea... Ay, no, mira, se me puso el cuero chinísimo porque es un libro muy fregón.
Sí.
Muy fregón. Es uno, si tú quieres empezar a saber cómo es este tejemereje de la economía,
sí.
lee ese libro.
Sí.
Segunda Oportunidad.
Y ahorita que hablabas de ahorita que hablábamos de evolución, me surge la duda, me surgen dos dudas, ¿no? Primeramente, como, ¿qué es lo que te mantiene motivada a seguir con el proyecto?
Ajá.
Y número dos es... ¿En algún momento existió alguna circunstancia que pudo haber hecho que pararas o que frenaras? ¿O qué obstáculo, si lo ves así, si lo ves como un obstáculo, qué obstáculo se te presentó y cómo lo superaste?
Ok. ¿Cuál fue la primera?
La primera es...
Perdóname la vida.
La primera es... ¿Quién, o sea, cómo fue el bueno, si quieres primero esa, la del obstáculo, ¿no? ¿Existió algún obstáculo?
Sí, claro.
¿En algún momento? ¿Cuál fue? Porque ya ves que para muchos es lo económico, ¿no? Pero para ti, ¿cuál fue?
Cuando la que fue mi socia me dijo que pues ya era too much, o sea, que éramos un equipo y que te sientes respaldado, ¿no? Como, ay, cuento con alguien que me echa la mano y que vamos a salir adelante juntas y todo. Y cuando me dice, ¿sabes qué? Esto es too much para mí, la verdad que... O sea, está muy fregón el proyecto, pero la verdad sí demanda mucho tiempo.
Sí.
Entonces, cuando ella se va... Yo me quedo así como, a ver, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿vas a echarte todo el tejemereje tú encima? Y yo dije, y ahí es donde viene la siguiente pregunta del propósito. Entonces, cuando tienes un propósito bien definido y con unas raíces muy sólidas, así venga un huracán, venga pandemia, venga la crisis,
sí.
venga lo que sea, te mantienes firme. Y eso fue lo que me sacó.
Sí.
Inclusive yo tenía un logo antes, cuando estaba con ella. Entonces dije, a ver, voy a empezar a tomar las riendas de esto. Evolucioné mi logo.
Sí.
O sea, le di un rediseño a mi logo, le di un rediseño a mis servicios, le di un rediseño a mi imagen. Viví tantas cosas que la gente me decía, ¿te operaste? ¿Qué te hiciste, Victoria? ¿Te hiciste algo? ¿Tú? No, soy la misma, nada más que empecé a creérmela.
Sí, claro.
Empecé a decir, soy directora de evolución, pero primero soy directora de mi vida.
Sí.
Y eso fue lo que me sacó a flote.
Y hoy, porque, digo, acabamos de pasar como por una situación muy estresante, ¿no? Como es el estar todos los días en la casa y es muy fácil como perder la brújula, muy fácil perder el timón. ¿Cómo es que tú te mantienes motivada? O sea, como para decir, no voy a tirar la toalla, quiero seguir. Porque ahorita, obviamente, ya me dijiste que se está retomando y es como, obviamente, pues, sí, estás teniendo como mucha tracción dentro del proyecto, pero previo a esto, ¿sufriste lo que fue el aislamiento? ¿Cómo te mantuviste motivada como dentro de tu emprendimiento?
Mira, no te lo voy a negar, soy kinestésica 100,000%. Entonces, quieras o no, los kinestésicos, los que son auditivos o visuales, digamos que sí la sufren, pero un kinestésico que está acostumbrado a tocar, a mover, a ver a la gente, a empaparse de vitalidad, a mí sí, dos semanas yo estuve así como, o sea, ¿qué va a pasar? Mi hija no está yendo a clases, ¿qué voy a hacer yo conmigo? O sea, mis proyectos, dicen que para noviembre, dicen que para mayo, y luego ya ves que dicen que para esto, dicen que para el otro, y puras bla, bla, bla. Fueron dos semanas muy intensas. Hay un grupo donde empecé a participar en una comunidad, como que participas donde te identificas.
Sí.
Entonces conocí a Galleta Parra, y ella tiene una comunidad de un café con Galleta.
Sí.
Empiezo a participar, ella fue la primerita que me dijo, Victoria, dame una masterclass. Y yo dije, esta mujer sabe que yo estoy como viendo, volviéndome loca. O sea, tengo una camarita aquí en mi casa porque ella me, o sea, para, como para decir, ya puedes, o sea, cálmate, ¿no? Todo va a estar bien, ¿no?
Sí.
No sé si Diosito me la puso en mi camino de esa manera, pero ella me dijo, ¿me puedes apoyar con una masterclass? Y, ah, claro que sí, ¿de qué la quieres? No, pues, venciendo el miedo a emprender. Ay, yo decía, mira, estos son señales de la vida, ¿qué? En plena pandemia, ¿no? O sea, venciendo el miedo. ¿Cómo sigues? Y eso me volvió a reconectar. Que, mira, mi propósito con la logística, que me encanta la... Está muy bonito todo lo que se ve después del telón, ¿no? O sea, cuando la gente llega, ve,
sí,
todo
claro,
preparado.
Claro,
y
claro.
Me encanta eso. Pero lo que más me fascina es lo que está atrás.
El proceso.
Todo, o sea, tú no sabes qué está atrás, cómo llegó ella, el agua y eso, y el teléfono. Y la gente nomás dice, ay, qué suave, se ve todo, qué lindo. Pero yo, si supieran que casi no teníamos agua, o sea,
sí,
¿sabes? O sea, sí, son cosas, por eso amo la logística. Me permite vivir en esencia, poderme meter a la talacha, poderme dar los cables, albañilear, he hecho de todo.
Sí.
Y pero todo lo hago, ¿sabes por qué? Porque quiero que la gente se lleve un servicio de calidad. O sea, la gente que ha vivido los eventos que he hecho y con los speakers que he participado, pues ya sabes, un speaker ya está acostumbrado a su metodología, a su control, y luego les cuesta trabajo soltarme el control a mí. Y yo, confía en mí, ¿no? O sea, dame chance. Después de que también mi trabajo, me dicen, Victoria, no tengo duda de ti. O sea, varios speakers, he trabajado con varios y todos se quedan sorprendidos de wow, o sea, la mejor ubicación, ve cómo me recibes, no hice nada, llego con mi conocimiento. O sea, y luego me importa que ellos digan, esto me merezco. O sea, la gente llega y dice, qué chingón donde elegiste, porque me hace sentir que me lo merezco, y es que te lo mereces.
Uh-huh.
Entonces, de aquí para adelante, quiero que sepas que este servicio te lo mereces.
Sí.
Entonces, cuando vayas a otro evento, de aquí para arriba.
Sí.
O sea, evoluciona.
Sí.
Eso es mi misión con evolución.
Sí.
O sea, que tú eleves tu estándar de calidad.
Sí.
Para que te sientas merecedor siempre.
Sí.
Esa es la parte que trabajo en la misión. Y en la visión, que lleva como a la parte de me gusta impactar la vida de los seres humanos. De la manera que sea, ya sea con el taller, con la logística, con el speaker, con la ubicación. Y hay un trasfondo de esto, ¿no? Tengo una hija de 6 años y me dicen, Victoria, es que ¿qué te tiene? O sea, ¿por qué lo haces así? ¿Por qué no te tumbas? Porque quiero dejar el mundo mejor de como lo encontré.
Sí, definitivamente. Y si tú tuvieras que decirle a un emprendedor que va iniciando como... Porque mira, yo viví la parte del emprendimiento que no es tan glamoroso, porque obviamente no empezamos con capital.
Ajá.
¿No? Con un socio, la gran ventaja fue que iniciamos dos y no estaba solo, ¿no?
Ajá.
Pero si esta parte, como que hay ocasiones donde es muy dramática la historia, ¿no? Pero hay un momento donde empiezas como a decir, híjole, ya me está empezando a pesar, ¿no? ¿Qué le recomiendas tú hacer como en esas situaciones, como a los que van iniciando? Porque es muy fácil, como te comentaba, es muy fácil como desmotivarte, ¿no? Como perder el timón. Sí puedes decir, obviamente nosotros ya después nos dimos cuenta que era la parte del propósito, ¿no? Como, ok, lo vamos a canalizar a algo que podamos hacer, ¿no? Porque pues obviamente sueñas de más, pero no ejecutas nada, ¿no?
Sí.
O quieres o ejecutas demasiado, pero no analizas, no estudias nada, entonces es como solamente lo estás haciendo, pues es como... Pues sí, es como tirar balas de salva, ¿no? O sea, no hay nada, ¿no? No existe nada. Entonces, ¿tú qué les recomiendas hacer, primeramente? Como a estas personas, como que pierden muy fácilmente como la brújula. O sea, tienen las habilidades posiblemente, pero no... O sea, se sienten desmotivados.
Que apenas quieren como empezar. Exacto. O que ya empezaron y que como no tienen nada, sí, se ven para atrás. Ajá. Híjole, ¿qué puede ser? Lo comentaste tú, el propósito... es yo creo que lo que te saca a flote. Uh-huh. Estructurarlo desde un principio, cuando empiecen, cuando me preguntan, es más, tengo un evento aquí ahorita con Alameda y se me acerca la comunidad, ¿no? Fue una comunidad de Girl Boss y me dice, Victoria, es que queremos poner un altar. Y yo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Qué personas? ¿Cuándo? ¿En dónde? Este es un preguntadero. Y le dije, ¿cuál es el propósito del altar? Ah, no, es que siempre quiero poner un altar. Se nos va a caer, o sea, pues sí, por ponerlo, pues sí, pues lo ponemos, ¿no? Pero que se nos vayan dando las cosas, que la gente conecte con ese propósito, que la gente quiera apoyarnos, que, y luego más porque es convocatoria patrocinada. O sea, ahí si tú quieres decir, tengo convocatoria, es creedible convocatoria, es aviéntatelo sin dinero, ¿no? O sí. Sea, que la gente te crea. Entonces, yo creo que sigo... Estoy totalmente de acuerdo contigo, el propósito. Entonces, cuando alguien llega y se me acerca, es que quiero hacer un taller, ¿de qué? De imagen, ¿con qué propósito? Ah, no, pues es que con esto. Ok, ya llega la estrategia. Ok, se puede hacer con esto, y así fue como apoyé a esta comunidad, sí. Que les di toda la estrategia, les dije, se puede hacer hasta acá, y si haces esto, cuando te pregunten, ya tienes esta respuesta, porque si vas a vender el proyecto, te hacen miles de preguntas, ¿no? Sí. O sea... Y el propósito es una de esas.
Sí, es que creo que como lo que tú haces, por ejemplo, muchas veces la gente no se da cuenta, ¿no? Es como o ven ya el resultado o es como no sirve, ¿no? Pero no se dan cuenta lo que hay en medio, ¿no? Como ese, pues sí, lo que te va a llevar ahí, ¿no? Muchas veces es una estrategia que, pues si bien puede durar un mes, puede durar dos meses, puede durar medio año, puede durar un año, pero es como ya estás haciéndolo en base a algo... estructurado, ¿no? Que sí, eso es lo más importante.
Con propósito. Exacto. O sea, con un fin. También ahí yo le metería, Adrián, la autenticidad. O sea, sí, ten propósito, claro, y todo, pero sé auténtico. Uh-huh. Porque está bien que te inspires de alguien más. O sea, está chido al principio, ¿no? Pero luego en el proceso, ve agarrando tu propia autenticidad como de... para que la gente... porque es tu marca personal. Sí. Es lo que habla de, mira... A mí siempre me dice, esa mujer es 1000% energía. Y sí, siempre ha sido así. O sea, hay personas que me acaban de conocer y se proyectan. Ah, tal vez es así porque quiere quedar bien. Y luego otra persona que me conoce hace muchos años, no, siempre es así.
Es como no baja el nivel de energía, ¿no?
Y si me ves jugando tenis, soy súper apasionada también. Sí. En el tenis aprendí, te digo, que todo lo del tenis lo traigo para acá, mira. Todo para mi emprendimiento. Sí. Pero sí, yo creo que te recomendaría tener un propósito claro. Sí, y siendo auténtico.
Sí.
O sea, porque si agarras el propósito, claro, pero tu autenticidad se ve así como medio plagiada o medio copy-paste, entonces no vas a proyectar.
Que eso también, bueno, yo he visto, ¿no? Y también lo sufrí por un tiempo como emprendedor. Lees tanto, estudias tanto, sabes de tantos autores que en ocasiones no difieres entre lo que es tuyo y lo que es algo que leíste, ¿no?
La cita, ¿no? Igualito, ¿no?
Exacto. Y de esto hablaba también con Raúl Robles, que es el artesano.
Ah, sí, claro, lo conozco, claro.
Sí, él, por ejemplo, también platicaba de él con esto. No recuerdo si fue frente a la cámara o fue backstage, ¿no? Pero él, con él platicaba de esta parte, porque muchas veces él dice, es que no siempre vas a citar a alguien, ¿no?
Ajá.
Y yo le digo, el truco para mí es donde tomas la enseñanza que te dio esa persona y la haces tuya. Y ya lo metes como con tu personalidad, con lo que va contigo, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, yo siempre me sentí muy identificado con Steve Jobs en el sentido de que es como muy exigente, ¿no? Es como
disciplinado.
Y siempre he sido así yo con las personas que me rodean, pero es contraproducente. ¿Por qué? Porque no, muchas veces no existe esa cultura o ese contexto, ¿no? Como para decir, ah, estos son los estándares que vamos a cumplir y si no, tenemos que volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverse, vas a terminar quemando a las personas, ¿no? Entonces, ajá, desde ese punto de vista creo que es muy, muy importante lo que dices. O sea, sé lo que te sea más natural a ti, ¿no?
Aparte de lo que mencionas de Steve Jobs, yo siento que tu vida es muy distinta a la de él. Ajá. Y él llegó a esa disciplina.
Sí.
Porque, pues, tal vez cómo lo educaron sus padres, sí, cómo claro, la vida lo orilló a, inconscientemente, sí, ¿no? A ser más frío, más sí, calculador. Que, por cierto, una vez aquí en una masterclass, no sé si has leído el libro de Jorge Bucay, la de las tres preguntas.
No, he escuchado a Jorge Bucay aquí, pero no.
Jorge Bucay es como, es un escritor que habla más como de la parte de la autoestima.
Okay.
Y de la codependencia. O sea, okay, te habla de ese tipo de temas. Y ese libro está padrísimo porque te dice quién soy, a dónde voy y con quién. Y yo decía, ah, es que está suave para la parte personal, pero yo soy emprendedora y tengo... Entonces, ¿sabes qué hice? Ah, dije yo, pues ese quién soy es trázalo emprendimiento.
Sí.
O sea, ¿quién soy en emprendimiento? Y profesionalmente hablando, o sea, y empecé a meterme con un rollo de qué estudios has tenido, por qué cicatrices te ha pasado en la vida, dónde has estudiado, qué no has hecho, esto. Y entonces empiezas a darte cuenta que tú tienes algo que compartir fregoncísimo, porque tú tienes tu trayectoria, tú tienes tus cicatrices, tú tienes sí, tus aprendizajes, y eso hace que nunca te vas a parecer a nadie más.
Sí.
O sea, para mí, el deporte es lo que me ha formado. Entonces, que está muy café, que me encuentro otra tenista de 15 años, aparte juega de básquet, fue de fútbol americano, juega de básquet, aparte está emprendiendo con logística, esto... Pues digo, utilizo eso a mi favor.
Sí.
O sea, todo eso.
Sí.
¿Qué más? La pregunta, la que sigue es, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿No? O sea, ¿cuál es mi propósito?
Sí.
Y canalicé esa pregunta al emprendimiento.
Sí.
Hablándote de, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Tienes estas pasiones? ¿Y ahora qué sigue?
Ajá.
Y luego la pregunta del millón, ¿con quién?
Sí.
Entonces ahí meto puro RP, relaciones públicas, construye tu red de negocio de relaciones públicas. Hay una fórmula, hay un libro que se llama Click, de George Fraser, que yo creo que está ya, ¿cómo se dice? Cuando ya no, casi no hay.
Agotado.
Agotado, porque nada más lo venden virtual y luego en inglés, es un rollo encontrar ese libro. Te lo juro, pero si tú te quieres aprender a hacer RP, relaciones públicas, ese libro es el mejor que he leído hasta el momento, porque te habla de 10 verdades para construir relaciones extraordinarias a nivel emprendimiento y te habla de una fórmula perfecta.
Sí, sí.
O sea, tú quieres saber cómo haces RP y que hay una conexión fregona con esa persona, es que haya química, que haya cosas en común y que haya seguimiento mutuo.
Sí.
Porque ese es el networking.
Sí, sí, sí.
Ganar-ganar. Sí. Siempre ganar-ganar.
Sí.
Si yo me siento utilizado, te compro, sí, bla, 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 me voy y luego digo, no, esta persona me utilizó, nada más me vendió, nada más me buscó cuando me necesitaba y se olvidó de mí, ¿no?
Creas fricciones, ¿no?
Totalmente.
Sí.
Entonces, de eso se trata en mis mentorías, o sea,
sí,
RP es construir tu red,
sí,
pero no es una red como sistemas de network marketing, sino una red profesional de personas que conoces, con las que has hecho patrocinio, intercambio, negocios. Muy fregón.
Me ganaste, de hecho, porque te iba a preguntar, ¿tienes algún otro mentor? Porque mencionaste a Kiyosaki, mencionaste a, ¿cómo se llamaba? Bueno,
George,
Jorge Bucay y
George Fraser.
Y George Fraser, entonces, para que apunten. Porque para mí, o sea, yo creo mucho en esa parte de que puedes aprender mucho y un mentor te puede ahorrar muchísimos años, ¿no? De aprendizaje. Siempre y cuando difieras de lo que decía, porque yo caí en esa trampa de no distinguir entre lo que es mío y lo que es como de alguien más, ¿no? Entonces ahí es donde ya te vuelves un, yo les llamo emprendedores sabelotodos, ¿no?
Sí, claro.
Que creen que lo saben todo porque simplemente porque han leído mucho o porque han visto mucho de diferentes figuras, ¿no? Pero para mí es muy, muy importante como compartir mentores, ¿no? Como los tres que mencionaste. Y hablando de eso, específicamente en cuanto a emprender, ¿qué habilidades crees tú que son como las necesarias, viéndolo desde el punto de vista de Victoria? Porque muchos pueden decir, ay, que no, que esto,
que
lo otro.
Esa es bien acelerada, ya sabe qué hacer.
Ah, sí, o sea, viéndolo desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿qué habilidades son las que son más importantes de desarrollar cuando vas a emprender algo nuevo?
Ok, Uno es que necesitas aprender a hablar en público y no por tener una audiencia. Sí. O sea, de que, ay, voy a hablar con 100 personas o 500. Sí, sí, sí. Una audiencia es una persona. Ajá. O sea, y necesito saber transmitirte lo que te quiero vender, ¿no? O sea, darle estructura. ¿Por qué comienzo con esto? ¿Por qué comienzo con esto? Esto es, yo creo que, si me lo hubieran dicho a mí, me hubiera ahorrado muchos catorrazos, la verdad.
Sí.
Porque luego me decían, es que hablas tanto y no te entiendo. O sea, dices tanto, pero te agarras al monte y la idea no la aterrizas. O sea, eso me pasó.
Sí.
Y como emprendedor, pues traes un chorro de ideas de como proyección y quieres decir y no hacer. Pero si no tienes una estructura de para platicarlo,
sí,
la gente, eso te proyectas. Sí. Entonces, si tomas un curso para hablar en público, créeme que tus ideas y todo eso que tienes de querer compartir, sí, va a tener formalidad.
Sí.
Entonces, yo creo que es una de las bases, hablar en público. También sigo teniendo mentores locales, o sea, tengo, yo digo que me apadrinó, bueno, no me apadrinó, no lo llamo así, cuando empiezo con, siendo directora de Evolución en el 2019, en enero me sale mi primer servicio, ¿no? Y ya dije, ay, pues un team building para una empresa muy reconocida aquí, y es director de todo Baja California, y a otro nivel, y yo dije, un team building, oh my God, o sea, ándele pues. No, pues le puse el corazón a todo esto, y esa persona, sigo en contacto con él, y le aprendo muchísimo. Pues imagínate un cargo de ser director a nivel regional, donde, pues la experiencia, me platicó su historia, que fue mesero, que empezó desde abajo, que esto y el otro, dices, caray, inspira, porque quiere decir que como tú, o sea, te digo, la parte corporativa y la parte de emprendimiento, pues cualquiera de las dos son buenas, porque las dos te dejan enseñanzas muy padres. Y saber hacer relaciones públicas.
Sí.
O sea, típico de, no, es que no me cae bien. A ver, tiempo. No te cae bien, ok. Pero esa es la persona, a la parte personal o a la parte profesional. No, pues a la parte personal no me cae bien. Híjole, pues déjame decirte que si tú quieres saber, saber vender y saber conectarte, pues tienes que hacer la parte personal a un ladito de la profesional.
Sí.
O sea, es nada te tienes que tomar personal. Tú tienes, sí, que seguir continuando. Si lo ves en la calle, lo saludas, la saludas. ¿Por qué? Porque es RP. Y la relación pública vende donde sea.
Sí.
Y tarde o temprano, a lo mejor ahorita, no te estoy buscando, ay, te estoy dando like porque te necesito, te quiero vender algo. ¿Te das cuenta?
Sí.
En redes, y ya me está hablando por inbox. Tenía años que no me buscaba. Tenía un chorro de tiempo que no me hablaba.
Sí.
O sea, ¿y qué te cuesta hacer RP, comentar, dar like, estar en la vanguardia de las personas? ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo más suave? Que cuando te habla hasta lo recibe. ¿Qué onda? ¿Un cafecito? O sea, tú sabes.
Sí.
Yo sé quién me quiere vender,
sí,
pero yo decido de quién me dejo comprar. O sea,
claro,
¿a quién le compro?
Claro, claro.
Sí. ¿Quién me dejo comprar? ¿No? ¿A quién le compro? ¿A quién le compro?
Sí, claro. Ajá. O sea, eso que mencionas tú, yo obviamente también lo aprendí con a coscorrones, ¿no? Porque obviamente no
yo
lo...
Yo catorrazos y toco coscorrones.
Sí, o sea, te cuento así rápido, ¿no? En
Dime.
Delirio, cuando nosotros iniciamos en nuestro delirio, decíamos, vamos a aprender de alguien, un mentor. Dijimos, ¿quién? Aquí en Tijuana, ¿a quién he reconocido? Ay, nada tonto, los niños se fueron a buscar a Guaquil, ¿no? A la torre esta de... ¿Cómo se llama la torre esta de Jorge Guaquil, ¿no lo conoces? Es un empresario aquí de Tijuana, muy famoso, ¿no? Ah, Cosmopolitan, la torre Cosmopolitan.
Sí, ajá, ajá.
Ah, pues dijimos, no, que sí, ¿no? Y ahí vamos los dos, ¿no? Y entramos a recepción. Ah, pues no llegamos, no pasamos de la recepción, obviamente.
Para afuera,
sí,
no, para atrás.
Años después de esto, ¿no? Un año después de esto, hicimos memoria, ¿no? Y dijimos, íbamos en tenis, íbamos acá en playera, íbamos en jeans, íbamos... Dos,
qué proyección, qué venta,
sí,
¿eh?
Sí,
qué bárbaro.
Dos muchachos que es como... Siempre nos quejábamos de... Ay, siempre nos ven como niños, ¿no? Pero es como... Pues es que te proyectas así. Te estás proyectando como eso.
Te saboteas.
Exactamente. Entonces es como... Simplemente de las bromas que hacíamos al entrar, es como... Oye, pues tiene sentido. E incluso, dijimos nosotros, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si nos hubieran dejado entrar con él?
Los hubiera visto... ¿Qué?
Sí,
qué,
es como... Simplemente del... ¿Qué les puedo ayudar? No sabíamos, solamente queríamos llegar.
Queremos
pero es
un
como,
proyectazo bien visionario.
Sí, 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 sí. Hubiéramos sido el típico caso esto de Shark Tank, ¿no? De que es como,
sí,
ay, no, pues no, yo no le entro, ¿no? Pero
sí,
es como,
sí,
esa parte creo yo de las relaciones públicas es muy importante, cómo te perciben, simplemente el cómo hablas, el lenguaje,
claro,
que utilizas, ¿no? Todo ese tipo de cosas que a veces la gente no comprende, ¿no? O el tener como limpio tus instalaciones, en dado caso de que tengas unas instalaciones, o el cuidar que todo esté como en orden. todo ese tipo de relaciones, a final de cuentas. Y sí es cierto, la gente se da cuenta, y siempre lo he dicho, si tú pones tú puras publicaciones en tu página de venta, la gente va a dejar de seguir tu página, porque claro, es como, me estás vendiendo todo el tiempo, es como, es comparado como si te estuvieran todo el tiempo atacando en la calle, como, cómprame, cómprame, sí, cómprame.
Oiga, entonces, oiga, oiga.
Ya estuvo, ya, ¿no?
No, sí, déjame paz.
Entonces, sí, diciendo esto, creo que es muy importante como las habilidades, como RP, ¿no? RP, el saber comunicar, ¿no? El saber comunicar, que fue lo que mencionaste, y la parte del team building, ¿no?
El team building fue la experiencia de hacer capacitación para una empresa y conocí a mi mentor.
Okay.
Okay. Pero también consume. Para hacer, si tú quieres ventas, tienes que ser el excelente comprador.
Okay.
O sea, si tú quieres que la gente te compre, tú tienes que volverte el mejor comprador que existe en el mundo mundial, local, y más ahorita en crisis.
Sí.
Yo ahorita en pandemia me empecé, hasta soy compradora estratégica también.
Sí.
Porque hice cosas. Puedo decir, por ejemplo, la gente, yo lo hice cuando estaba todo bien vulnerable, o sea, literal encerrados, literal, ¿qué va a pasar con esta vida? ¿A dónde van mis hijos? O sea, ¿qué va a pasar con el mundo, no?
Sí.
Ahí yo dije, a ver, ¿qué no están comprando, no?
Sí.
¿Qué la gente dice? Pues, súper sí, cosas de primera necesidad también. O sea, ¿qué cosas no están comprando? Y yo me puse a pensar, dije, ah, pues los postres no creo que los estén comprando, así como, ay, ya quiero un postre, ¿no? Entonces, inteligentemente le hablé a una chica que hace macarons y luego le digo, yo soy una compradora un poco así como que medio, ¿cómo le dije? Estratégica, ¿eh? Y me dice, ¿por qué? Le dije, ¿tú crees que en tus macarrones puedas imprimirme el logo de una marca? Y me dice, pues sí, yo te hago lo que quieras. Ah, ok. Me dice, nunca me los habían pedido, pero claro que sí. Pues te das de cuenta que me puse a ver en la semana, porque dije, ¿cómo voy a elegir a mis clientes, no? A los, al RP. ¿Cómo voy a hacer? Soy compradora, pero con intención de hacer el RP, ¿no? Y luego dije, ¿cómo los voy a elegir? No, se me van a sentir unos, otros se van a enterar, o sea, no. Dije, en la semana, 5 personas con las que además haya hablado en la semana. Y tas, tas, salen las personas, tas, tas. Entonces le mando los 5 logos, tas, tas, tas. Y luego le dije, ok, van a ser 3 macarrones por cajita. Me la pone bien adornadita, súper linda ella, me encantó su servicio. Y le dije, iba mi logo también, ¿no? Y entonces le puse el logo de evolución, el logo de la marca y un macarrón extra. Entonces le mandaba 3 macarrones como a 5 clientes. No, hombre, pues imagínate que alguien tocar la puerta de tu casa y, oye, te lo manda Victoria. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, es como un detalle de decirle a los clientes, tú has estado conmigo en las buenas, o sea, y eres mi cliente de evolución. Claro que en las malas estoy contigo yo como empresa, ¿no? Como marca estoy contigo.
Sí.
Y pues bien felices, me mandaron mensajes, hizo viral eso, todo el mundo lo compartió. Ajá. Quiero que, oye, ¿por qué no me mandaste a mí? Que ojalá tú me mandaras a mí, que no sé qué. Y me volví con, no sé si has visto un meme de ahí de que salen vecinos, del que tiene la camisetita así como medio ombliguera, ¿cómo se llama? Este chavo, ¿nunca has visto el cómic de vecinos? Que usa una gorra volteada.
Sí, sí, sí.
Y habla, es el portero de, ajá, la vecindad. Y pues dice, soy consumidora local, es el único meme que subí, que de, pues, elotes, ese macarrón, ese chilitos, globos, o sea, un chorro de cosas que digo, pues sí soy, o sea, pero lo soy porque sé que es congruente, pues, ¿cómo voy a decir que me compres si yo no le compro a nadie, no?
Pero entonces, creo que esa es una muy buena estrategia, eso que estás diciendo, porque
no le vas a decir a nadie, ¿eh? A nadie.
Pero te habla mucho como de la, volvemos a lo mismo, esa milla extra, ¿no?
Sí.
El dar más.
Siempre.
Sin esperar recibir, porque pues obviamente cuando esperas, pues puede que se aplace y pues nunca llegue, ¿no? Como ese recibir, y es cuando te desmotivas y pues todo vale, ¿no?
Definitivamente.
Pero creo que esos puntos que diste, creo que son muy importantes como a tomar en cuenta. Cuando vas emprendiendo, no importa si vas iniciando o si ya estás dentro como de un proyecto, ¿no? Creo que igual puede aplicar. Para ti es importante tener el talento, porque veo que tú tienes algo que te viene muy natural, pero viene la típica pregunta del talento versus habilidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tengo como el talento? O sea, ¿qué sucede ahí?
Esto va a la parte de aventarte a construir una mejor versión de ti. O sea, ¿cómo yo puedo decir si lo tengo o no? Aventarte. Aventarte y lo vas descubriendo. Siempre tengo un, no es un hashtag ni es un slogan, porque ya todo está muy trillado esa frase, ¿no? Construye tu mejor versión.
Ah, sí.
Construye tu mejor versión, ¿no?
Y aunque yo digo, es verdad, pero sí está muy trillado.
Sí está muy trillado ya. Cuando yo lo usaba, no. Es que una vez en enero, te lo digo porque hice un workshop con Avi Pulido y Lucía Hernández, para, hice el de imagen, uh-huh. porque, ok, digo, ok, mi imagen refleja proyección de profesionalismo, ¿no?
Sí.
Pero tal vez mi boca no proyecta eso. Entonces, uh-huh. hice un workshop con esa estratega, con esa estrategia de decir, vas a trabajar la parte de hablar en público, no como profundizada a otro nivel, sino lo básico, y te van a enseñar lo básico de cuestión de imagen, ¿no? O sea, vas a identificar, pues, los colores que te van, vas a, porque eso es otro mundo, sí. pero también me he visto con estrategia. Sí. Sí, sí, también me he visto con estrategia. Sí. O sea, conocimiento es poder. Uh-huh. Entonces, me avento el workshop, ¿y cómo crees que se llamaba el workshop?
¿Cómo?
Construye tu mejor versión. Eso pues fue en enero.
Estamos hablando de eso.
Construye tu mejor versión. Sí. Y yo le puse ese nombre. Ajá. O sea, yo, construye tu mejor versión. Y se los vendí y me dijeron, claro que sí, qué fregón y así. Entonces, de ahí yo agarré ese nombre. Y ahorita por todos lados ya está Construye tu mejor versión. Dije, dije, qué inspiradora soy. A lo mejor ya lo habían utilizado. Pero, por ejemplo, el tema de que tengo, que traigo ahorita con Alameda, le tuve que... Siempre pienso, estratégicamente, que el nombre proyecte algo sin que tú sepas profundamente de qué se trata. Uh-huh. O sea, construye tu mejor versión. ¿De qué se trata? Ah, pues vas a un workshop, hablar en público, imagen, para que tú sepas cuál es tu mejor versión. O sea, hablando de profesionalmente, ¿no? Sí. Entonces, ahorita que me pases esa pregunta, es el permitirte construir una mejor versión de ti hace que tú te autodescubras y decir, ¡ay, tenía ese talento! ¿Tú crees que yo iba a saber que iba a poder ordenar mis ideas, si hablaba como merolica y hablaba para el monte y traía un chorro de cosas, ideas y todo, hablar con estructura, el poderme vestir ad hoc a donde fuera,
sí.
El poder manejar mis finanzas, porque también tomé un taller, aventé un workshop de finanzas y también me lo chuté también, claro, eso es otra cosa. Que busco que haya congruencia. ¿Cómo te va a vender algo si yo no lo he tomado?
Sí, claro.
Ventas también. Híjole, te digo, son tantas cosas que cada vez me voy autodescubriendo más. Es, por ejemplo, si tú vuelves a leer el libro, ¿cuál es tu libro favorito?
¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas?
Ay, lo amo también, Dale Barney. Ese libro, si tú lo vuelves a leer ahorita, es más, al ratito que llegues a tu casa, te lo juro que tú eres una persona madura de hace unos meses acá. Te ha madurado muchas cosas. Y ese libro, tienes otra madurez para poder recibir.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso es permitirte conocer una mejor versión de ti. Sí. Aunque sea con un libro, aunque sea con la misma película. Eso es decir, caray, eso no lo había visto y la película ya la vi.
Sí, o eso no lo entendía
hasta hoy. Ajá, exactamente. ¿No? Sí. Eso es lo mismo.
Sí, así. Totalmente.
Mira, cálalo si quieres, ve, llega a tu casa, abre tu libro.
Sí, les voy a contar sí, cómo me fue.
Ajá. Sí, abre tu libro y te vas a dar cuenta de que eso es construir una mejor versión de ti, sí. No lo que mucho se utiliza como en la venta, ¿no?
Sí.
Ay, ven a mi taller para que construyas una mejor versión. No, caray, las cosas se construyen desde tu casa.
Sí.
Desde, por ejemplo, yo no soy, ay no, es que yo no me la pasaba acá casi en mi casa y ahora en pandemia, yo no soy, dije, yo no soy decoradora de interiores, o sea, por eso hay gente que se dedica a eso, ¿no? ¿Y sabes qué? Dije, no. Como ya tengo tanto tiempo en mi casa, la quiero bonita, quiero un buen escritorio, quiero bien una buena home office, quiero algo bien. O sea, bien en el sentido que me identifique a mí. Y empecé yo de diseñadora de interiores. ¿Cuándo pensé que en mi vida que iba a ser diseñadora de interiores? Eso es permitirte construir algo.
Sí, claro. No, no cerrarte, ¿no? No limitarte como a decir, no soy bueno en esto. Es
más no sabes porque no lo has vivido.
Sí, no te das la oportunidad de vivirlo. Exactamente. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. La parte de... Porque dentro de todo esto lo que hemos mencionado, seguramente te ha pasado, yo ya mencioné uno, el emprendedor sábelo todo.
Ah, sí.
Pero, ¿qué otro error has visto tú en emprendedores cuando inician? Digo, esto es más que nada para aquellos que van iniciando. Ajá. Y si podemos de alguna manera como hacer eco y decir, hey, ponte las pilas porque eso te puede llevar como a... Digo, a final de cuentas lo van a vivir, van a aprender de eso, etcétera, ¿no? Pero... ¿qué error es el más común que tú has visto que la gente comete al momento de emprender?
Que, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo. Digo, he sido deportista toda mi vida. Entonces, cuando emprendí, pues la gente me ubicaba como de deportista. O sea, ¿traes un taller? ¿De qué? ¿O qué? ¿Tú eres deportista? No, es ese chip. Como que te
encasilla.
Tienen una imagen de ti.
Claro.
Y no está mal, porque eso, pues así los acostumbramos. O sea, tú en lo que subes en redes, dónde estás, con quién estás, tu círculo de amigos, todo eso hace una atmósfera de ti.
Sí.
Entonces, hace tu marca personal. Uh-huh. Aunque no la estés trabajando como tal, pero es una marca personal. Sí. Entonces, yo era deportista, para mí fue la transición. O sea, pero sí, pero ahora soy emprendedora y soy profesional. Y pues sí, ¿no? Y no, fueron muchos topes a la pared porque no tenía credibilidad. O sea, en el deporte, ponme lo que quieras. No, es buenísima la chava, o sea, no, ni duda. Pero emprendimiento, pues es que, pues, ¿qué te puedo decir? No la conozco como tal, ¿no? Entonces fue, yo decía, o sea, caray, acá sí me creen, ¿y por qué acá no me creen?
Sí.
Sí, traigo un buen proyecto. Uh-huh. O sea, sí, traigo buena idea. O sea, sí quiero vender, pero ¿cómo no me creen? Por la credibilidad y la convocatoria.
Sí.
Entonces, trabajé todo eso para vivir la credibilidad de convocatoria. Y te digo, me ha costado mucha lana también. O sea, inversión, relaciones, personas que se alejan de tu vida. Y no entiendes por qué. ¿Por qué? Porque ya no me habla. ¿Por qué? Pero es porque, ok, Victoria, estás en otra sintonía. Estás en otra vibración. Esas personas ya no son... Ya, qué padre que sí están en mi alrededor de mi vida, pero ya no están cerquitas de mí, no porque estemos mal, sino porque la persona sigue en su rollo y lo primero que me dice, Victoria, ¿qué tengo que hacer para emprender? A ver, dame las 5 personas con las que más convives. No, pues mi mamá, mi tía, mi hermano, mi mejor amigo, ok, ¿te suman o te restan? No, pues me restan, tienes que cambiar. Tienes que juntarte con personas que te sumen, pero que vayan hacia donde tú quieres ir.
Sí.
O sea, no es que les vas a dejar de hablar, no es que las vas a sacar de tu vida, nomás tu atención ya no la van a tener como la tenían antes.
Sí.
Y eso te empieza a decirte si puedes hacerlo.
Sí.
Y eso, la pregunta que me haces, con lo que me he topado, es a veces la arrogancia de más. O sea, que llevas con alguien y te quiere como deslumbrar, ¿no? O sea, tú fulano de tal y yo...
Bueno, no tanto.
Pues a mí me ha tocado de todo.
Sí.
Y en especialmente vivir arrogante. Está bien ser arrogante, ¿por qué? Porque es una parte de ti de decir, pues me la creo.
Sí.
Pero no te da la pauta para más poder extremo, hacer sentir mal a alguien.
Exactamente.
Jamás.
Sí.
O sea, yo sí me tomo una fotito y pipiris niwis, ¿no? Pero, ya a la hora de tratar con seres humanos, te pueden decir y puedes preguntar a mis clientes y te pueden decir que sigo, soy esta persona que está platicando ahorita contigo.
Sí.
O sea, tal vez la foto dice una cosa, pero en esencia soy esto.
Sí.
Entonces, el estar arriba de más de la nube y darte cuenta que al final somos seres humanos, caray. Sí. O sea, los sistemas son bien fregones porque están perfectamente diseñados.
Sí.
Pero lo no bueno no, o lo bueno es que hay seres humanos dentro del sistema.
Sí.
Y si no tienes un liderazgo desarrollado, no te voy a tratar a ti igual que a ti, que a ella y que a otras personas. O sea, cada cliente es distinto, cada persona es distinta. Y ahí entra el ERP, y entra el liderazgo, sí. Y entra el servicio al cliente, y entra muchas cosas.
Sí, creo que muchas veces se van al extremo, ¿no?
Ajá.
Como el decir, mi mamá no piensa igual que yo, pues lo hago a un lado y ya dejo de hablarle. Y,
ándale.
Y existen también muchas personas, muchas figuras que te dicen eso. Es como, sácalo de tu vida. Por ejemplo, se me viene a la mente Juan Diego Gómez, que igual los invito a que vayan a ver los videos de él en YouTube. Pero también dice, o sea, si no suma, pues sácalo de tu vida, ¿no?
Claro.
Pero no siempre es a ese extremo. O sea, no es necesario, vaya, como sacar a tanta gente de tu vida.
No,
si yo
claro.
hubiera sabido eso, posiblemente no lo hubiera hecho tan extremo, a lo mejor como lo hice en su momento. Pero creo que es muy importante esto que mencionas. Como el, si no vibra igual que tú, pues está bien, no vibra igual tú, respétalo y tú busca otro contexto en el cual puedas como pues vibrar con las demás personas, pero no por eso vas a hacer sentir mal a la persona o vas a querer obligarla a adaptarse a tu contexto, ¿no? Entonces creo que eso es súper, súper importante. Y otra vez nos extendimos, creo que en Instagram, ¿todavía estamos en Instagram? ¿Sí? ¿Nos falta poquito?
20 segundos.
Ok, nos faltan 20 segundos en Instagram. Por último, para los que están en Instagram, vayan a Facebook a verlo porque... Ya es la última pregunta, ya es el último pasito.
Gracias por
¿no?
ver, gracias por estar aquí.
Último consejo que le darías a una persona que quiere emprender.
Ay, jolas. Tantas cosas ahorita.
Hay muchas, obviamente, hay muchos factores, ¿no? A cuidar.
Tantas
pero...
cosas que. ¿Qué te puedo decir? Que. Hay algo como emprendimiento, bueno, no como emprendedora, te voy a ver como ser humano.
Uh-huh.
una de las cosas que te sabotea la vida es el miedo. Es el miedo en cualquier área de tu vida, ¿no? Por miedo pierdes puestos, por miedo no pides un aumento de sueldo, por miedo, no sé, no das ese regalo de tu vida, que tienes miedo de que te rechacen, no le dices a la persona que te gusta. Sí. O sea, whatever. Es como por miedo no haces cosas. Entonces, el consejo que te puedo dar como humano es que te hagas amigo del miedo. O sea, que pienses, el miedo siempre va a estar conmigo. Te lo digo yo, juego todavía tenis y yo toco una raqueta de tenis y una pelota y después de 15 años, ya bueno, ya son 20 años ahorita, me tiembla la mano, me da miedo y digo, pues lo voy a hacer con miedo. Es eso, que tú digas, el miedo es mi amigo, ¿no? Y por dentro, como con las tripas en la panza, pero que te arriesgues a eso. Sí. O sea, si tienes miedo, es una señal. Si algo que se te venga a la mente y te da miedo, es una señal de que ahí hay algo para ti muy fregón.
Sí. Súper. Pues muchísimas gracias, Victoria, por esta plática. Nos extendimos, pero yo sabía que íbamos a extendernos. Cuando hablamos de emprendimiento, siempre nos extendemos. Vayan a checar el proyecto de Victoria. Es Evolución. Evolución. ¿Y estás en algún otro proyecto? ¿O dónde te pueden encontrar?
Ok, me encuentras en mis redes sociales. Es Evolución, Conferencias, Talleres y Módulos. Uh-huh. Y estoy en Instagram como EvolucionateMX. Uh-huh. Y ahorita traigo un proyecto que, híjole, les voy a invitar. Bueno, son dos. La verdad que por tercera ocasión hay un programa de capacitación en el TEC donde es mi alma mater. Y es la tercera vez, te lo juro por mi vida, que me emociona porque me invitaron otra vez, sí, a participar. Sí. Con el tema Venciendo el Miedo a Emprender. Y sinceramente, para mí, o sea, me decían, ay, el TEC, sí, pero para mí es esa parte que te digo, o sea, es una convocatoria, una credibilidad que me da a entender que han quedado satisfechos con mi trabajo. Sí. Y me encanta, pues digo, gracias por esto. Sí. Y ahorita el proyecto que está así como que cociéndose y que se va a hacer como tipo Disneylandia, con este tema de tradicional mexicano, que es Altar de Muertos, está súper padrísimo, porque vamos a montar dos altares. Uno es en honor a emprendedores que fallecieron, que son inspiración, ¿no? Después de que ya no están aquí presente físicamente, vamos a buscar sus historias, sus logos, vamos a revivir esa marca personal que tuvieron. Y otro va a ser para los fallecidos de COVID. En Plaza Alameda Otay le vamos a dar una conexión, porque casi vamos a abarcar toda la plaza. Entonces los invitamos a que vayan. Va a estar montado del 22 de octubre al 10 de noviembre. Vamos a tener también una rueda de prensa, todo el protocolo. Sí. Y lo más hermoso es que vamos a tener dos padrinos fabulosos, que ese es Luis Naranjo, el de la salsa perrona.
Ah, okay.
Y Inés Rodríguez de Linskin. Okay. Son dos marcas locales que quisimos que fueran nuestros padrinos, porque es esa parte de que ya brincaron, ¿no?
Sí.
De ser emprendedor a ser empresario.
Sí,
o sea,
sí.
Ya a generar economía, a generar empleos, a lo que vivió Luis, ¿no? Y también Inés tienen historias muy padres que contar. Sí. Entonces, sí, son dos proyectos ahorita que están en puerta para mí y que estoy muy emocionada porque estamos participando muchas marcas,
sí,
de unión de emprendimiento. O sea, sí, se está generando una atmósfera muy padre,
sí,
muy, muy padre. Yo estoy muy contenta de andar atrás del telón.
Sí, igual cualquier duda, si estás viendo esto, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, si lo estás viendo en Instagram también, que creo que Instagram ya no estamos en Instagram, pero si lo estás viendo también si vas a verlo en Instagram, o si lo estás escuchando en podcast, ve a verlo el video, porque pues igual no se proyecta igual, ¿no? Siento yo como que estas pláticas no se proyectan igual.
Ándale.
Pero sí, vayan a verlo, vayan a ver Evolución, vayan a ver la página de Victoria, y si tienen alguna duda también pueden ir a comentar en alguno de sus posts o mandarle mensajito a sus páginas. Y pues eso es todo por esta ocasión. No va a haber entrevista el próximo sábado. Vamos a hacer otra, a buscar más personas que quieran compartir sus experiencias. Y pues nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Victoria. ¿Alguna otra cosa que quieras añadir?
Te digo que me voy a los catres y no. El proyecto este de Altar de Muertos se llama Inspira Después de Otra Vida.
Ah, ok.
Ya nos pueden encontrar en redes sociales.
Es el padre, el nombre.
Está, fue algo como que te digo, el nombre Proyecte, ¿no? Sí. Entonces, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, ya están las redes sociales del evento. Okay. Se va a empezar a subir contenido y darle las gracias, híjole, a esta oportunidad de poder compartir. Estoy súper feliz, un placer conocerlos, de poder, ahora sí que me siento como digo, uy, qué padre que puedo hablar, ¿no? De lo que he vivido. Y que alguien puede aprender.
Sí.
O sea, muchas gracias por, muchas gracias por la oportunidad.
Por tu conocimiento y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.
Bye bye.